Sección décima. El Espíritu Santo en nuestras escuelas. Y diste tu espíritu bueno para enseñarlos. Capítulo 51. La necesidad que tiene el maestro de la ayuda del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos ha sido dado como una ayuda en el estudio de la Biblia. Jesús prometió, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Cuando se hace de la Biblia un libro de texto y se suplica fervientemente la dirección del Espíritu y al mismo tiempo se entrega completamente el corazón para que sea santificado por la verdad, se logrará todo lo que Cristo ha prometido. Tal estudio de la Biblia producirá mentes bien equilibradas. Vivificará el entendimiento y despertará las sensibilidades. La conciencia se sensibilizará. Las simpatías y los sentimientos se purificarán. Se creará una mejor atmósfera moral y se impartirá un nuevo poder para resistir a la tentación. Los maestros y los alumnos se volverán activos y fervientes en la obra de Dios. De parte de muchos maestros hay disposición a no ser esmerados en el impartimiento de la instrucción religiosa. Se conforman con un servicio tibio, sirviendo al Señor únicamente para escapar al castigo del pecado. Su tibieza afecta su enseñanza. No anhelan ver a sus alumnos adquirir la experiencia que ellos no desean para sí mismos. Han arrojado a un lado, como elemento peligroso, lo que les fue dado como bendición. Las visitas que el Espíritu Santo ofrece hacer son recibidas con las palabras de Félix a Pablo. Ahora vete. Pero cuando tenga oportunidad, te llamaré. Desean otras bendiciones, pero no lo que Dios está más dispuesto a prodigar que un padre a dar buenas dádivas a sus hijos. O sea, lo que se ofrece en abundancia, según la infinita plenitud de Dios, y que, si se recibiese, traería todas las demás bendiciones en su estela. ¿Qué palabras usaré para expresar suficientemente lo que se ha hecho respecto a ello? El mensajero celestial ha sido rechazado por la voluntad resuelta. Los maestros han dicho virtualmente: hasta aquí irás con mis alumnos, pero de ahí no pasarás. No necesitamos entusiasmo en nuestra escuela ni excitación. Estamos mucho mejor satisfechos con trabajar nosotros mismos por los alumnos. y así se ha despreciado al misericordioso mensajero de Dios. No están los maestros de nuestras escuelas en peligro de blasfemar, de acusar al Espíritu Santo de ser un poder engañador y de conducir al fanatismo? ¿Dónde están los educadores que prefieren la nieve del Líbano que baja de la roca de la montaña, o las aguas frías que corren y brotan del manantial, en vez de las turbias aguas del valle? Una sucesión de raudales de aguas vivas ha caído sobre vosotros en Barecrín. Cada lluvia fue un impartimiento consagrado de la influencia divina, pero no lo reconocisteis como tal. En vez de beber copiosamente de los raudales de salvación tan gratuitamente ofrecidos por el Espíritu Santo, os apartasteis para satisfacer la sed de vuestra alma con las aguas contaminadas de la ciencia humana. Como resultado, ha habido corazones sedientos en la escuela y en la iglesia. Los que se quedan satisfechos con poca espiritualidad han ido lejos en cuanto a descalificarse para apreciar las profundas influencias del Espíritu de Dios. Los maestros necesitan convertirse de corazón. Es necesario que se realice en ellos un sincero cambio de pensamientos y métodos de enseñanza para colocarlos donde estarán en relación personal con un Salvador vivo. Una cosa es asentir a la obra del Espíritu en la conversión, y otra cosa aceptar la intervención del Espíritu como reprensor que llama al arrepentimiento. Es necesario que tanto el maestro como los alumnos no solo asientan a la verdad, sino que tengan un conocimiento profundo y práctico de las operaciones del Espíritu. Sus prevenciones vienen por causa de la incredulidad de aquellos que profesan ser cristianos. Vosotros, como los que hace mucho han perdido el espíritu de oración, orad, orad fervorosamente. Compadécete, oh Padre de misericordia, compadécete de tu causa que sufre. Compadécete de la Iglesia. Compadécete de los creyentes individuales. Quita de nosotros todo lo que contamina. Niéganos lo que tú quieras, pero no nos quites tu Espíritu Santo. Hay hoy y siempre habrá quienes no obran sabiamente, quienes, si se pronuncian palabras de duda o incredulidad, desecharán la convicción y decidirán seguir su propia voluntad. Y a causa de sus deficiencias, Cristo ha sufrido oprobio. Seres mortales, pobres y finitos, han juzgado el rico y precioso derramamiento del Espíritu y pronunciado sentencia sobre él, como los judíos sobre la obra de Cristo. Entiendan todos los que están en nuestras instituciones que ellos no han sido comisionados para dirigir la obra del Espíritu Santo y decidir cómo éste se ha de representar. Han sido culpables de hacer esto. El Señor nos perdone, es mi oración. En vez de reprimirlo y rechazarlo, como se ha hecho, se debiera dar la bienvenida al Espíritu y favorecer su presencia. Cuando os santifiquéis por la obediencia a la palabra, el Espíritu Santo os dará vislumbres de las cosas celestiales. Cuando busquéis a Dios con humillación y fervor, las palabras que habéis hablado en acentos helados arderán en vuestro corazón. La verdad no languidecerá entonces sobre vuestras lenguas. Maestros, confiad en Dios y avanzad. Bástate mi gracia, es la promesa del gran Maestro. Aprended la inspiración de las palabras, y nunca habléis con duda e incredulidad. Sed enérgicos. No hay servicio a medias en la religión pura y sin mancha. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente, y con todas tus fuerzas. De aquellos que creen en la palabra de Dios, se exige la más alta y santificada ambición. Decid a vuestros alumnos que el Señor Jesús ha hecho toda provisión para que vayan adelante como vencedores y para vencer. Inducidlos a confiar en la promesa divina. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. De Dios, fuente de sabiduría, procede todo conocimiento que es de valor para el hombre. Todo lo que el intelecto puede asir o retener. El fruto del árbol que representa el bien y el mal no ha de ser arrancado ávidamente, porque lo recomiende el que fue una vez un brillante ángel de gloria. Él ha dicho que si los hombres comen de él, conocerán el bien y el mal. Pero no lo toquéis. El verdadero conocimiento no proviene de los hombres incrédulos o perversos. La palabra de Dios es luz y verdad. La verdadera luz resplandece de Jesucristo, que alumbra a todo hombre. Del Espíritu Santo procede el conocimiento divino. Él sabe que la humanidad necesita fomentar la paz, la felicidad y el descanso aquí en este mundo, y asegurarse el descanso eterno en el reino de Dios. Subtítulo: El esfuerzo humano es esencial. La intervención del Espíritu de Dios no nos exime de la necesidad de ejercitar nuestras facultades y talentos, sino que nos enseña a usar toda facultad para la gloria de Dios. Las facultades humanas, cuando están bajo la dirección especial de la gracia de Dios, son capaces de ser usadas con el mejor propósito de esta tierra. La ignorancia no aumenta la humildad o la espiritualidad de cualquier profeso seguidor de Cristo. Un cristiano intelectual es el que puede apreciar mejor las verdades de la palabra divina. Los que le sirven inteligentemente son los que mejor pueden glorificar a Cristo. El gran objeto de la educación es habilitarnos para usar la fuerza que Dios nos ha dado de tal manera que representemos la religión de la Biblia y fomentemos la gloria de Dios. A aquel que nos dio la existencia, debemos los talentos que nos han sido confiados. Y es una obligación que tenemos hacia nuestro Creador cultivarlos y aprovecharlos. La educación disciplinará la mente, desarrollará sus facultades y las dirigirá comprensivamente, a fin de que podamos ser útiles en hacer progresar la gloria de Dios. La vida eterna. Ojalá podamos comprender esto en las lecciones que Cristo dio. Las preguntas que los discípulos hacían al Salvador después que se habían dispersado las muchedumbres y las enseñanzas que Él les explicaba entonces más ampliamente, es esencial que las multitudes de hoy las comprendan y obedezcan. Deben aprender la piedad práctica. Los que estudian y practican las enseñanzas de Cristo obtendrán una educación esencial en el conocimiento de la Biblia. De acuerdo con la norma de la palabra de Dios, todo maestro será un día medido por el mayor maestro que este mundo haya conocido jamás. La fe en las grandes verdades que presentó obrará una reforma en todos aquellos que las reciban de veras. El amor de la verdad, tal como es en Jesús, significa amar todo lo que está comprendido en la verdad que Cristo enseñó. Esfuércense nuestros maestros por seguir su ejemplo, por albergar su espíritu y simpatía. Ninguno excluya el amor de Cristo de sus labores, sino que cada uno se pregunte: ¿es mi vida consecuente? ¿Estoy yo guiado por el Espíritu Santo? Es privilegio de cada maestro revelar el poder de un obrero puro, consecuente y amante de Cristo. El maestro espiritualmente dispuesto no tendrá nunca una religión incierta. Si ama verdaderamente el servicio de Cristo, tendrá discernimiento y vida espirituales.